Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial. La conducción corre a cargo de César Preciado, a quien saludamos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le agradezco su compañía y le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Este es, insisto, un programa especial en donde nos vamos a acercar a una revisión acerca de los últimos 30 años desde que se dio la alternancia con el triunfo del PAN en aquel 1995 en Jalisco, en que por primera vez llegó por el blanquiazul a gobernar el señor Alberto Cárdenas Jiménez. Fue el primer gobernador de oposición en un Jalisco donde el PRI se llevaba siempre todos los puestos. Y por eso hemos invitado a un político sumamente experimentado que lo vivió en carne propia. ¿Qué fue aquello que se denominó el voto de castigo? Porque el PAN se llevó el voto completo. Y no le hago más de emoción, le doy la bienvenida. Está en cabina el licenciado José Guadalupe Ledesma. En aquel 95, en esa elección en que Alberto Cárdenas gana la gubernatura, él estaba aspirando a una diputación. Y por supuesto que la sorpresa, a pesar de su trayectoria y de ser muy conocido en su distrito, ya nos lo platicará, es que perdió. Y de plano mejor se fue a la Ciudad de México, y esto me da pauta para resaltar su amplia experiencia como funcionario que conoce de los tres niveles de gobierno, de la vida en la política a nivel federal, estatal y municipal. Amante de los deportes, conocedor del tema, pero particularmente en asuntos legislativos y de las entrañas del Congreso local. No hago más emoción. Bienvenido, licenciado José Guadalupe Ledesma.
Gracias, muy gentil. Gracias por la invitación. Como siempre, en mi reconocimiento al trabajo profesional que realizan en el periodismo.
Decía yo, licenciado, que en ese 95 por primera vez ganó otro partido diferente al PRI. Ganó Acción Nacional. Desde entonces, desde 1995, hemos tenido políticos que gobiernan en el Ejecutivo, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. En los municipios en zona metropolitana lo mismo. No menciono de los 125 porque hay otros partidos que están gobernando o han gobernado y que no son propiamente estas tres siglas, estos tres logos, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Pues ahora Morena, dicen ellos, optimistas que están en una campaña de crecimiento de su padrón, que vienen por la gubernatura. Y dicen los panistas que ellos son la auténtica oposición y que van a desplazar a Movimiento Ciudadano. Por eso me pareció pertinente hacer este programa. Y para tener desde la voz del panismo, en un espacio más adelante, en el siguiente bloque, estaremos en un enlace con el dirigente estatal panista Juan Pablo Colín. También estaremos con la opinión de un político que usted conoció, un político con una muy, muy amplia trayectoria, él en las filas de Acción Nacional, ocupó cargos como diputado federal, diputado local, me refiero al licenciado Jorge Urdapilleta.
Una excelente persona, una persona entregada al 100% a lo que es su responsabilidad en su momento como diputado, y debo de reconocer que como presidente de la Comisión de Administración de la 57 legislatura, que me tocó el honor de coincidir con él, logré un gran apoyo previa explicación de los proyectos que teníamos para presentarle en el área de administración y recursos humanos, y mis respetos, la amistad sigue y continuará con muchos de los panistas que he convivido.
Ya nos dirá más adelante, después de que escuchemos al presidente estatal de Acción Nacional, a Juan Pablo Colín, si coincide con su punto de vista. Él es un hombre apasionado y está muy echado para adelante, como decimos, cuando expresa con suma enjundia que son la auténtica, la genuina oposición y la mejor opción, porque dice que aprendieron del pasado. Este es uno de los puntos que vamos a revisar en el programa. Cuando dice que aprendieron del pasado, reconoce que también se equivocaron. Y digo que también se equivocaron porque en el tema de la corrupción no hay partido político que se salve. Pero hay grandes diferencias y por ello hoy le pido que nos ayude a poner la lupa. A usted, en una actitud crítica, que es algo que siempre lo ha distinguido, el licenciado José Guadalupe Ledesma, me gustaría que nos dijera qué considera que hizo diferente y mejor el PAN desde que llegó a Jalisco.
Bueno, primero, creo que el origen del nacimiento de un partido ya sólido como oposición en el proceso electoral viene de una reforma electoral donde la última elección se habían ganado 299 distritos y nada más uno la oposición. Y se consideró que no había la representatividad en la Cámara de Diputados y se hizo una reforma donde después queda en las condiciones que ahorita estamos. Claro, hubo otros movimientos, 300 de mayoría y 200 de mayoría relativa. Dentro de ese análisis histórico hubo también la combinación del Senado, donde se pretendía que se eligiera el 50% de los 64 en una parte y los otros 64 en otra. No prosperó. Por cierto, ahí, con todo respeto, don Gabriel Covarrubias le tocó esa parte de ser senador en esa etapa de adaptación y posteriormente queda en las condiciones que vemos, donde son cuatro senadores por entidad, donde no necesariamente aquí ha pasado de un senador que era de aquí de Jalisco, pero estaba inscrito en otra circunscripción. O igual, un diputado que salió electo por otra circunscripción, no por la de Jalisco. Entonces, son los pequeños detalles que en el análisis que se hace hacia el interior de las dirigencias, yo creo que se tiene muy, muy presente. ¿Qué fue lo que pasó en ese 95? Lo primero, una reflexión profunda de cuáles fueron los factores, que fue un análisis que yo me encerré todo un día analizando, anotando y después platicando con los amigos de más confianza, y acuñé una frase que nos ganaron las adversidades, no los adversarios.
Fue el voto de castigo.
Fue el voto de castigo, se puede llamar de esa manera, puesto que vinieron las explosiones del 22 de abril, vino el asesinato del cardenal Posadas, vino la devaluación y fue también el cambio del calendario electoral que fue para a febrero. Entonces, esto prácticamente cambió muchas cosas en el estado. Hubo, con todo respeto, no menciono los nombres por el respeto que me merecen quienes me manifestaron su apoyo del PAN, porque quien había ganado no tenía los antecedentes y en mi caso pues yo era de los antiguos que hacíamos política en la calle.
Política de calle. Aquí permítame nada más a nuestra audiencia ponerla en el sitio preciso, porque el licenciado José Guadalupe Ledesma fue candidato a diputado precisamente de esas fechas, cuando está refiriéndose al voto de castigo y al arribo de Acción Nacional a las diferentes posiciones, porque yo insisto, se llevaron carro completo. Él era candidato a diputado por el distrito 14. Después del fracaso, porque perdió, se destinó a mejor irse al partido, al Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México y posteriormente a la Procuraduría del Distrito Federal. Años posteriores, años después, ya nos dirá usted con precisión cuándo, porque yo estoy partiendo del 95, se viene a Tonalá y de allí regresa al PRI en el Comité Directivo Estatal. Y posteriormente, en la parte que a mí me parece más interesante de toda su experiencia y trabajo, porque está en la caja de resonancia, en el Poder Legislativo, y estuvo en la Dirección de Administración y Recursos Humanos en la 57ª legislatura. Se retiró un tiempo y regresó a la Dirección de Recursos Humanos al Ayuntamiento Tapatío, donde antes de la elección del 95 había participado en el trienio de Eugenio Ruiz Orozco y después con don Gabriel Covarrubias Ibarra. Incluso estuvo en la época de las expresiones con el tiempo en que fue ratificado por Enrique Dau. Así es de que es una larga carrera en la política. También estuvo en la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Por eso menciono yo que la experiencia en todos los órdenes de gobierno. Pero enfoquémonos en ese 95 para luego ahondar en qué considera usted que dieron buenos resultados, que atinaron, que cumplieron con lo esperado, para también hablar de los hierros del panismo, algo en que sumaremos las voces desde Juan Pablo Corín hasta el exdiputado Jorge Urda Pilleta. Pero vuelvo al 95, vuelvo antes de la elección y a ese trabajo. El Distrito 14, usted estuvo con la campaña puerta a puerta, contacto con el ciudadano, conocido, experimentado, pero la sorpresa de que la gente votaba por el que vio que tenía más posibilidades de llegar, que no fuera del PRI.
Así es, porque incluso, lo voy a decir con todo respeto, tengo familiares sacerdotes, uno de ellos ya falleció, voy a mencionar el nombre.
Adelante.
El padre Salvador Tello, que muy reconocido en Providencia, una persona que me apoyó mucho, que posteriormente tuvimos una reunión con el cardenal muy optimista, me dijo, todo tu pasado muy bueno, lástima por el partido.
Partido Revolucionario Institucional, algo y elemental que no le he dicho a nuestro auditorio, y su corazón siempre tricolor, ¿verdad?
Siempre tricolor, y yo lo que le dije, bueno, en el mismo síntoma, le recomiendo en todas las iglesias que se dé la neutralidad, porque he visto que hay una inclinación, una intervención, lo cual no se debe de dar. Y ya me hizo el comentario, dice, mira, si eres crítico, eres analista, le dije, yo voy a, pretendo ganarme el voto con mis propuestas, pero respaldado con mi pasado. Le dije, yo aspiro que el día del cierre de campaña, en ese cierre, vaya un notario público y voy a firmar ante notario público todo lo que son mis compromisos y en caso de no cumplir, que quede asentado en el acta que presentaré mi renuncia. Se hizo ese protocolo, no gané. Lo que hice al día siguiente, ir a desayunar al parque, al mercado aquí de Mexicalcingo, luego al mercado alcalde y anduve en los diferentes mercados
del distrito que corresponde,
del distrito y la zona donde tenía presencia, para escuchar la opinión. La sorpresa era que me felicitaban. Dice, porque no conocimos a nadie más. Le dije, pero la votación no me favoreció, pero yo voy a seguir trabajando, porque mi aspiración como estudiante era ser administrador público de carrera, que era éramos la segunda generación que venía siendo, se puede decir, una copia de lo que era Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y que se instala aquí en la UDG, y que yo tenía el antecedente ya gracias a un gran amigo que se nos acaba de ir y que desde aquí le mando un abrazo a don Juan Peña Razo. Era mi guía, era el que me orientaba. Estoy hablando allá por el 78, 79.
¿Desde ese año usted es profesor en la Universidad de Guadalajara, precisamente?
De ahí empezamos en la prepa 2, y después en el CUSEA, siempre en las áreas afines a lo que es la carrera de administración pública, estatal, federal, políticas públicas y gobierno local, y todas las áreas relacionadas con la administración pública.
Licenciado José Guadalupe Ledesma, ¿habrá tiempo en este programa para que nos hable de los errores, de la contradicción en el discurso de los panistas, como su visión desde la oposición? Pero yo ahora me quiero enfocar, para irnos a la pausa, en el acierto. ¿En qué hicieron diferente y mejor?
Bueno, ¿qué hicieron diferente? Yo creo que inmediatamente en cuanto entraron, quizá hacía falta oficio y conocimiento del escenario, porque en Guadalajara han de recordar que el presidente que ganó dice, bueno, le voy a cambiar de nombre de Tesorería a Secretaría de Finanzas, cuando la ley no lo contemplaba. Y luego empezó a hacer señalamientos en el que no se podía usar minifaldas, a inducir que utilizaran la ropa adecuada a todos los servidores públicos. Empezaron a quitar lo que se relacionaba con los resultados de un buen gobierno, como fue las policías de barrio, que son las casetas que se construyeron hace tiempo atrás, donde se construía un centro de para concentración de los vigilantes, y que incluso era una copia de lo que eran las 12 y sereno, la famosa frase en la canción, y que se invitaba a policías del barrio, se capacitaban y se daban de alta.
Voy a hacer una pausa. De regreso vamos a escuchar lo bueno que se hizo en el PRI, lo que se repitió, lo que se desechó, pero finalmente irnos a la época actual, donde es otro partido político a nivel federal y a nivel local el que está gobernando. Estamos en Política en Directo, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su escucha, por seguir este programa. Un programa que está encaminado a conocer qué ha pasado desde que se dio la alternancia en nuestra entidad, desde el año de 1995, pero con voces de quienes en ese momento estuvieron muy activos, hay que decirlo también jóvenes. Supongo que don Jorge Urdapilleta, exdiputado federal, panista y exdiputado local, es contemporáneo, José Guadalupe Ledesma.
Es una persona a quien le tengo todo el respeto y afecto por ser una persona leal con principios institucionales, y que hubo esa coincidencia cuando en la 57 legislatura él era el presidente de la Comisión de Administración y me tocaba las propuestas del área que fueran aprobadas por la Comisión de Administración, y entre ellas pues hubo temas muy delicados que se tenía que tener el respaldo total. Uno, no había sueldos. No había descuentos de impuestos, no estaban dados de alta en el IMSS, algunos no estaban en el ISSSTE, y era el estilo que se venía arrastrando históricamente: sueldo, compensación y gratificación.
Desorden administrativo total.
No había nombramientos que cubrieran los perfiles. Entonces, primero vamos haciendo los perfiles, luego se hace todo el trabajo. Quedó el documento. Por cierto, en la siguiente legislatura le pagan a un despacho una cantidad exorbitante.
López Castro, yo di a conocer en la revista Proceso La Historia. Fuimos el primer medio en proceso en la dirección de Felipe Cobian Rosales, donde dimos a conocer esta sinvergüenzada, porque no tiene otra palabra. Y hasta que transcurrió un año, cuando el despacho dice no me han pagado y empezó a cobrar, fue noticia para todos los medios de comunicación.
Y prácticamente era todo los documentos. Yo tengo una filosofía: Yo no saco nada de lo que no, con lo que no llegué. Y yo no llegué con ese programa, y ese programa tal cual, con todos los detalles, quedaron en el Congreso. Y curiosamente, personas del Congreso que cubrían el perfil para lo que nosotros estábamos buscando, ese despacho nunca los tomó en cuenta, ni recientemente en la pasada legislatura, que se pagó a IMCO una cantidad muy fuerte para poner orden. El Congreso, perdón, me estoy enfocando ahora.
No importa, porque es poder legislativo, y es también en el año del 95 en que el dominio, la administración, el control de las riendas del legislativo corrió a cargo del Partido Acción Nacional. Algo preocupante, porque Movimiento Ciudadano siguió el ejemplo con los despachos privados, a pesar de que los cuerpos de ejecución, aquí lo que era la Secretaría de Finanzas, que ahora es la Secretaría de la Hacienda Pública, los despidieron, les dejaron de pagar desde el año pasado, y este año ya no les pagaron. El año pasado les pagaron sin darles trabajo a los ejecutores fiscales, más de 200 familias afectadas. Y este año, ya a principios de año, dijeron, ahora sí no les vamos a pagar. Ya tiene Pablo Lemus idea clara, y la idea es que, con el pretexto de que entró el sistema de administración tributaria, pues ustedes quedan fuera y van a contratar despachos privados. Lo que se hizo con despacho, como el ejemplo de López Castro, que son los que se llevan las grandes comisiones, la gran tajada, el gran negocio. Y cuando se creó el sistema de administración tributaria, los diputados locales, en la hora de que razonan su voto y se aprueba, estaba condicionado a no despedir y no afectar los derechos laborales de los ejecutores fiscales. Ahora ellos les dicen, es que tu situación era irregular, porque eres servidor público, no eres, eres interno, eres externo. La situación es desorden para que se vayan a demandar bajo amenaza de que no ganan en 8 años.
Y si me permites, un desorden tras desorden. ¿Por qué? Porque si en el tabulador aparece en la nómina técnico A, y yo quiero ayudarle a otra persona que no cubre el perfil, le pongo técnico B, técnico C. Bueno, lo lamentable, en el área de servicios médicos había médicos que no lo eran. Y obvio, si tiene un nombramiento como médico,
gana como médico,
debe de tener la capacitación y la capacidad y la autorización para actuar como médico.
Pero había secretarias que ganaban como médico.
Y había secretarias que ganaban como médico. Y la otra, que esa me sucedió en la última oportunidad que estuve en el servicio público, que los cheques aparecían nada más con el nombre. Y había personas que pasaban y firmaban, entregaban el cheque, y había otra persona que a quien entregaba el cheque les entregaba una cantidad de dinero. Y con el respaldo y el apoyo del presidente municipal, acordamos con el tesorero de que se hiciera un cambio. Dice, pero oye, los que se van a afectar son los más revoltosos. Pues Dios que se los lleve a su santa gloria. Pero ¿qué propones? Nada más ponerle, muy sencillo, una leyenda no negociable.
Para que no se me pierdan los que escuchan el programa, nuestra amable audiencia, brincamos del legislativo en este ejemplo último del colmo de los colmos, una práctica que se sigue empleando, hay que decirlo, tiene que ver con gobierno municipal de Guadalajara, con un excelente administrador, don Gabriel Covarrubias Ibarra. Y luego estuvo Eugenio Ruiz Orozco.
Y bueno,
este ejemplo que nos pone, ¿qué presidente municipal le dio esa instrucción?
Ramiro Hernández.
Ramiro Hernández García.
Pero te voy a poner otro ejemplo. Cuando me piden que me vaya a la Secretaría de Desarrollo Urbano para solventar todo lo de del Plan Estatal de Desarrollo y resolver toda la situación que se estaba presentando por las explosiones, me distinguió lo que le llamaban la banda del recodo, ¿No sabías esa?
No.
Don Arnulfo Villaseñor Saavedra. Era, decían que era codo. Y don Gabriel decían que era codo.
¿Quién era más?
Ninguno. Porque decían, ustedes cuiden los centavos y yo los convierto en pesos. Una frase de don Gabriel. Y cuando me invita con el aval de don Arnulfo, el licenciado Rivera Cévez, a que me cambie a CDUR para resolver esa situación, me invita la primera reunión. Don Arnulfo me dice, bienvenido a la banda del recodo. Tienes 3 meses para resolver esto. Me avienta toda la carpeta.
¿Y?
A los 2 meses le pido audiencia para decirle que lo que él me había encargado, y se me anticipa, dice, no me venga con pretextos.
Resultados.
No me vaya a fallar. Resultados. No, le dije, es que me pidió 3 meses, a los 2 meses ya resolví esto. Ah, caray, ¿cómo lo hizo? Te lo comento porque se veía las funciones públicas con un gran optimismo. Si don Arnulfo un día iba saliendo de presidencia, fue don Gabriel, y estaba la luz prendida de una oficina.
¿Se regresó a apagarla?
No.
¿Le dijo vaya y apague?
Le dijo al asistente, ¿de quién es esa oficina? De fulanito y tal. Llámele que venga a pagarla.
Esa sí es economía, esa sí es política de austeridad, de ahorro. Es que a los políticos, eso se critica mucho, a los políticos no les importa, es recurso público.
No, pero siguiendo con don Arnulfo, era, a ver, ¿qué pasó? No, pues ya le expliqué lo que hice. ¿Qué fue lo primero que hice? Las órdenes de autorización de supervisión de obra, la dotación de gasolina, todo eso. Y resulta que había supervisores que iban a supervisar, entre comillas, la obra a un municipio. No iban, pero tenían los sellos de todos los municipios. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
Poderor.
Con dos testigos fui.
Les quitó los sellos.
Abrí el escritorio, quité todos los sellos y le entrego a Jaime Ramírez Cornejo, el secretario. Me encontré esto y se limita el uso de las de la dotación de gasolina. No era posible que a una secretaria que traía un Volkswagen le dieran 500 litros de gasolina. Saqué el número de kilómetros que podía recorrer en ese vehículo, le dije, ¿y aquí los trabaja?
Algo elemental, sentido común, que no es el más común de los sentidos.
Y resulta que el equipo de don Arnulfo, cuando fui a explicarle, espéreme, le manda a llamar al director de egresos y al de ingresos, vengan para que conozcan al nuevo integrante de la banda. Y por el tamaño, le toca la tuba.
El recodo. Bueno, César Preciado, ponemos un minuto a don Jorge Urdapilleta y después de la pausa continuamos también con la voz de panistas de toda la vida.
El gusto de participar en ese importante programa. Respecto a la participación del Partido Acción Nacional de más de 30 años, quisiera remontarme antes de los 30 años, para 1988, que fue un punto de quiebre en la política nacional y estatal en Jalisco. En ese momento se dieron dos grandes vertientes. Una, la de la clase media, media alta, donde empieza un despertar con la participación de Macrio Cloutier y con la incorporación, inclusive, de muchas personas que con una formación profesional, empresarios y profesionistas destacados ya de...
Aquí hago una pausa para después de la pausa escuchar esta lógica, esta explicación narrativa de don Jorge Urdapilleta. No le cambie, estamos en Política en Directo. Don Jorge Urdapilleta cree que es importante, y yo coincido, no sé si usted, licenciado Guadalupe Ledesma, refiriéndonos al momento en que el PAN comienza a gobernar en Jalisco y también gana a nivel federal, los personajes clave y la ideología que estuvieron promoviendo el mensaje al ciudadano? ¿Coincide con él?
Totalmente, porque además era parte del segmento social que no participaba en el proceso electoral y en el 88 participa.
Vamos al audio.
Fernández de Ceballos fue otro gran sismo que movió a nivel nacional y por supuesto en Jalisco al panismo. Tanto así que empieza a haber una participación ciudadana a favor del Partido Acción Nacional de una forma diferente. Empezamos a ganar muchos distritos que tradicionalmente habían sido el coto de poder del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y empieza un cambio. Para 1995 ya se veía una efervescencia a nivel estatal por parte del ciudadano que quería un cambio, un panismo fortalecido, con sobre todo con una participación, voy a hablar de lo que yo conozco, de un grupo Zapopan que fue muy destacado en ese entonces, en donde ya empezó a lanzar candidatos muy preparados, muy rentables y además no con el deseo de competir o de participar solamente, sino de ganar y ganar bien las elecciones. Es así como para 1995, cuando se da la elección estatal, ya se venía una corriente muy fuerte y empieza y surge un joven candidato que venía de presidente municipal de Ciudad Guzmán, poco conocido y que inclusive iba contra el gran líder del Partido Acción Nacional de aquel entonces, Gabriel Jiménez Remus. ¿Y qué creen? Le gana. Y le gana porque traía toda esa corriente neopanista, toda esa corriente de gente deseosa de triunfar y no solamente de participar, y empieza el cambio. ¿Cómo han sido las administraciones panistas posteriores? Alberto Cárdenas empieza a marcar un rumbo donde no solamente tenían entrada los panistas, sino que hace una convocatoria para que gente preparada de los diferentes sectores, tanto el agropecuario como el industrial, el comercial, empiecen a participar dentro de su gabinete y que su marca no sea la de el viejo panismo, sino una nueva forma de administrar. Esto es dando resultados hacia con la ciudadanía. Tan es así que empieza a marcar una diferencia y la gente lo empieza a percibir y lo empieza a reconocer como tal.
Es obligado hablar del Poder Judicial y hablar de la llegada de Alberto Cárdenas y los cambios que hizo. Todos los que formaron parte en su momento de este Poder Judicial, desde los diferentes juzgados, desde el área administrativa, en lo que después fue el Consejo de la Judicatura, dicen, a raíz del panismo, se incrementaron nuestros sueldos. Y el argumento era de que se iba a buscar pagarles bien para evitar corrupción. La realidad es que tenían las dos cosas. Siguió la corrupción, pero se pusieron sueldos estratosféricos. Los magistrados de antes del panismo jamás soñaron con tener ni los privilegios ni las percepciones de lo que fue el Poder Judicial posterior. Usted fue testigo de todo ello. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, creo que persiste hasta ahorita esa compleja apreciación de lo que es el Poder Judicial en las diferentes entidades, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional, donde se considera como una clase plus para los magistrados. Y lo importante de la política es la incorporación de todos los conceptos, de todas las áreas, en un enfoque institucional y obvio, con resultados y lo más barato que se pueda. Si nosotros vemos, por ejemplo, antes no había el Plan Nacional de Desarrollo. Jalisco estaba dividido en 10 zonas, después en 6. ¿Por qué? Porque se estaba regionalizando para hacer lo que antiguamente se hacía, carreteras lineales y transversales. Si ibas a Ciudad Guzmán hacia Colima, cruzabas hacia Autlán o hacia Mazamitla y en la zona norte igual. Si vemos lo que es ahorita el periférico, tenemos que remontarnos a los tiempos de Medina Asensio, donde tuvo la visión de que Guadalajara tuviera circuitos, y uno de ellos era un periférico, y hace un periférico de 2 carriles únicamente, pero protege todo el entorno, expropia y hace siembra de árboles para protegerlo. Se amplía o se retoma este proyecto cuando llega el licenciado Cosío, que desafortunadamente no concluye su proceso, pero lo que fue la ampliación de la carretera a Chapala y la ampliación del periférico era el mensaje de incorporar a la zona metropolitana con otro concepto, que todavía ahorita veo que no hay la coordinación metropolitana con los gobiernos municipales.
Pero sí las dependencias y el gran gasto en materia administrativa.
Y que sí hubo un ejemplo de la policía metropolitana con don Enrique Álvarez del Castillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ver lo de la vialidad, todo lo que es el crecimiento desordenado en la zona metropolitana no corresponde a un plan metropolitano que venga a resolver. Decía don Enrique Álvarez del Castillo, todo lo que se lo que sube baja, y en cada casa, en cada departamento, no está la parte subterránea, los conductos necesarios para dar flujo a esa agua desechable, se puede decir, y vienen las inundaciones.
Escuchemos si le parece parte de lo que reflexiona su entonces colega, don Jorge Urdapilleta, que ya señaló que coincidieron precisamente en el legislativo. Sí. Continuamos, pues.
Realmente se caracterizó por tener una visión de interés para con la ciudadanía, de verdaderamente sus programas de acción fueran orientados al beneficio del ciudadano, y se olvidó un poquito de crear la estructura administrativa para un crecimiento como gobierno y que pudiera abarcar más acciones necesarias como gobierno. En ese sentido, sí, creo que nos faltó un poquito esa visión de crecimiento, y que finalmente hoy se está reflejando con muchas carencias. Por otra parte, quiero referir que algo que fue acabando o minando al Partido Acción Nacional fueron sus pugnas internas, fueron liderazgos dentro de su dirigencia que realmente se preocuparon más por empezar a colocar a los mismos de los mismos, a pequeñas camarillas que a la fecha todavía se manifiestan, y que empezaron a desplazar de las candidaturas a gente que tuviese verdaderamente capacidad de llegar a tener una nueva oferta, una nueva visión
Una nueva visión, dice Jorge Urdapilleta. Algo de lo que no es ajeno el Partido Movimiento Ciudadano y tampoco el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, licenciado José Guadalupe Ledesma, a esta fecha, a este 2025, tenemos un Partido Acción Nacional con más posibilidades respecto a las preferencias, respecto a la representación en el poder, en el legislativo, que otras fuerzas como de la que usted forma parte, del priismo. ¿Qué podría decir a manera de conclusión, insistiendo en lo que fue en su momento el voto de castigo, lo que ha sido yerros, aciertos de uno, de otro partido, pero que finalmente estamos en una nueva época y, de acuerdo a los expertos en política, en un despertar ciudadano. Hay más conciencia. ¿Qué diría usted para concluir?
Bueno, ese despertar de la conciencia de la clase media alta, alta, como lo menciona acertadamente Urdapilleta, no participaban. No participaban, pero sí se decía que cuando hablaban se sentía. ¿Qué es lo que sucede con los partidos políticos general? Se han degenerado. Se han convertido en células internas que manejan, manipulan los que están en el gobierno aquí, los que están en el gobierno a nivel federal. Han dado muchas evidencias de esa situación, de que los recursos intocables que se tenían para casos de desastres naturales desaparecen. Todos esos fondos que eran intocables ya no existen. Y lo que no se ve tampoco una coordinación en todos los ámbitos, en obra pública, en lo que es la planeación, en lo que es ver lo del saneamiento del agua, ver lo de las carreteras, ver lo de seguridad pública. Y lo que necesitamos es tener mayor madurez como ciudadanos y que se refleje cuando estemos militando esa madurez en compromiso social.
Le agradezco muchísimo que haya venido hoy a platicar de este tema, licenciado José Guadalupe Ledesma. Hay que revisar nuestra historia, hay que conocer qué se hizo, qué se dejó de hacer y hay que tener muy presentes a los protagonistas en la política.
Como siempre, muchas gracias, muy agradecido a todo el equipo de Notisema de muchos años, siento admiración por el trabajo que realizan, no me pierdo darle seguimiento. Eso lo aprendí antes de comunicación social y ya después, imperdible.
Muchas gracias, es la voz de José Guadalupe Ledesma, y yo admiro el trabajo de César Preciado, a quien le agradecemos que haya estado en la operación técnica. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que tenga una excelente tarde.